Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niquetán. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva edición de Niquetán, India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo. Hola Aldana, también te damos bienvenida a vos. ¿Cómo estás?
Hola Mani, muy contenta porque hoy tenemos un programa jugosísimo. Así que hasta las 6 de la tarde, quédense acá en Radio Cultura. Vamos a tener mujeres que hacen a la cultura india y a la relación entre India y Argentina algo rico, nutritivo. Así que bueno, contentos de poder compartirlo.
Qué lindo. Pero bueno, antes recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Bueno amigos, ahora vamos a tener una nota muy interesante. Vamos a invitar para esa nota tan especial a Anita Nieva Rosas. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y también es instructora de Bollywood Fitness. Hola Anita, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Manisha, muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy bien, espero que ustedes también.
Anita, ese tema, investigación de comunidad india en Salta, la verdad me interesa personalmente muchísimo. ¿Cómo te atrajo ese tema?
Bueno, fue mi inspiración en las danzas de la India, lo cual me conectó con la comunidad de la India en Salta. Yo soy de Salta capital. Y esto me dio la oportunidad de poder conocerlos a ellos de una forma más cercana, de entablar una amistad y un respeto mutuo entre ambos, y lo cual me permitió elegir mi tema de tesis de grado, la comunidad de la India. Me pareció bastante importante porque si bien nosotros tenemos varias comunidades o colectividades en Salta Capital, como 25, la mayoría son de Bolivia, Paraguay, también árabe, italiana, española, pero la comunidad de la India no tenía una voz, la gente no tenía mucha idea de ellos, de cómo vinieron, de sus historias, así que a mí me pareció interesante llevarlo a un nivel académico y sobre todo darlo a conocer en Salta y en la Universidad Católica de Salta, donde me recibí.
Qué bueno. En realidad esa información viene muy bien a toda Argentina, porque viste que más allá que la gente sigue mucho a India a través de la meditación, de yoga, de películas, pero la información real muy pocas personas tiene, así que a mí me encanta. Me gustaría saber también, y para que la gente escuche, cómo esa comunidad india llegó en Salta.
Sí, la verdad que la inmigración india en la Argentina no fue tan numerosa como otras, como por ejemplo la italiana, la española, cual no quiero decir que no fue menos importante. La verdad que escuchar los relatos de vida de los miembros de la comunidad es bastante interesante y emocionante, lo cual está bueno plasmarlo, ¿no?, a nivel académico y darlo a conocer en toda la Argentina. Tenemos datos de que la mayoría de los contingentes de India vinieron en principios y mediados del siglo XX. Entre 1910 y 1920 llegaron al puerto de Buenos Aires la mayoría de indios provenientes del estado de Punjab, del norte de la India, y de religión Sikh. Se dice que, por los relatos, por los aportes que ellos dieron a entrevistas a diarios locales y también mis entrevistas personales que yo les hice, ellos se establecieron en la provincia de Salta y en Jujuy para trabajar en las plantaciones agrícolas y también en la construcción del ferrocarril. Por supuesto que fue duro porque venir de otro continente con otro idioma y otras costumbres, la verdad que adaptarse fue difícil, pero con el paso del tiempo ellos lograron adaptarse a las costumbres argentinas y también aportar su cultura a la nuestra y nosotros también absorber su cultura, aceptándolos la manera de ser con sus costumbres y también nosotros también difundiéndola. Luego también en 1930 se produce más la reagrupación ya con parientes que ya estaban establecidos, ya tenían quizás un trabajo fijo. Entonces, ya de antemano la Argentina ya era un destino elegido por ellos, y acá es donde se presenta también la migración de mujeres y los núcleos familiares. Primero migraron los hombres para buscar el trabajo y establecerse, y después vinieron sus esposas y vecinos y amigos que les contaban que estaban bien, que estaban buscando, estaban estableciéndose bien, con un buen trabajo, y sobre todo que, a pesar de ser tan diferentes, la gente que estuvo alrededor de ellos los ayudó mucho. Al menos esos son los relatos que ellos cuentan, ¿no? De que la gente es lo que más les gustaba. Que la aceptación y la ayuda que ellos recibieron les permitió continuar en la Argentina. Y después, ya en la década del 70, también llegan otros grupos que les había sido, desde la entrada en Canadá, en Estados Unidos, algunos contingentes venían ya de buscar oportunidades en Bolivia, en Brasil. Pero sin embargo, ya en fines del siglo XX, Argentina era el destino más prometedor de América del Sur. Y se tiene como dato, bueno, que la mayoría de los que vinieron y se fueron para el norte eran de religión Sikh y eran del estado de Punjab. Según datos de la embajada, hay alrededor de 2.500 o 3.000 indios y descendientes de indios, ya viviendo 3 o 4 generaciones en el país, los cuales se expandieron por varias provincias. La mayoría, pero de hindúes, se fueron para la provincia de Buenos Aires, y la otra mayoría, cerca de 300 más o menos, se fueron para la provincia de Salta. Pero también tenemos indios en otras provincias, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Santiago del Estero, Neuquén, pero la mayoría están en Buenos Aires y en Salta. Y hago esta referencia y resalto eso de que la mayoría de todos los que vinieron a Salta, sobre todo en las ciudades de Rosario de la Frontera, General Güemes y Salta Capital, son del estado de Punjab, del norte de la India, y de religión Sikh. No hay muchos hindúes en Salta como lo hay en Buenos Aires, y en la capital especialmente. Eso también permitió que en la provincia de Salta, en la ciudad de Rosario de la Frontera, que es una ciudad del sur de la provincia, se construya y sea por el primer templo Sikh en Sudamérica. Por mucho tiempo fue el único templo de religión Sikh, que se lo construyó, si no me equivoco, en 1988. Y bueno, como dije, fue por mucho tiempo el único templo de esta religión. Para los que, bueno, no conocen, el sijismo es una religión monoteísta que se inició hace 500 años y está basada, bueno, en la enseñanza de sus 10 gurús consagrados en su libro sagrado, que ellos lo consideran como un gurú viviente, el gran Sahib, y el fundador de esta religión fue el gurú Nanak Dev. Por lo cual, bueno, los Sikh también se hicieron conocidos al celebrar también el nacimiento de su religión en su templo, y después, ya en 2017, decidieron hacerlo de forma pública, haciendo una procesión del templo a la plaza central de Rosario de la Frontera como forma de invitar a los salteños y que ellos conozcan un poco sus costumbres, quiénes son, su religión, como forma también de eliminar esa barrera, esas diferencias, y de integrar a los salteños también a que ellos los conozcan, quiénes son, y de participar de sus eventos.
Qué lindo. Y yo escuché mucho de esa ciudad que nos hablas, pero nunca pude ir, porque a Salta fui varias veces, pero bueno, cuando uno va para trabajar, uno va y vuelve, nunca tenés extra tiempo para visitar nada. Pero siempre me llama mucho la atención, obviamente tengo ese deseo de ir a visitar alguna vez, pero como vos conocés, te pregunto, en la ciudad, ¿como que hay un barrio donde viven todos juntos, cerca, o están como separados?
Y algunos están cercas, te diría algunos en la misma cuadra, otros están más cerca de lo que sería la parte de campo, no tanto ciudad, pero vos los vas a distinguir, no solo en Rosario de la Frontera, sino por ejemplo también en General Güemes, por los rubros donde ellos trabajan, en sus supermercados, ellos trabajan en el rubro comercial o también en sus campos, Algunos son ingenieros agrónomos, tenés también abogados, pero la mayoría se trabaja en el comercio. Entonces vos llegas, porque son, no son ciudades tan grandes, pero todos van a conocer el supermercado de algún Singh, alguien de apellido Singh. Entonces ya sabes que ahí seguro vas a tener varias familias viviendo cerca, o por lo menos 4 familias. Tenés, sí, algunos agrupados cerca, pero otros dispersos, pero todos los conocen porque, bueno, ya saben, el mercado de, por ejemplo, en General Güemes, de Nair Singh, todos lo conocen, está casi en el centro, lo que sería la ciudad, entonces vos pasás directamente en la entrada de la ciudad, los tenés ahí, lo mismo también en Rosario, al frente del templo, también están a las principales ciudades.
Y ellos seguramente todos, porque ya viven desde varias generaciones, todos hablan muy bien castellano y están muy acostumbrados a la cultura argentina, pero supongo que también ellos siguen su cultura tal cual como son los Sikh, ¿no?
Exactamente. Ellos se han adaptado a la cultura argentina, sobre todo a los salteños, pero también no han dejado de sus raíces y su identidad. Han sabido aportar también su cultura a la nuestra y adaptar parte de nuestra cultura, como por ejemplo hacer empanadas, pero empanadas vegetarianas. Sé que ellos tienen también sus comidas típicas, pero bueno, algunos no comen carne. Han sabido adaptarse a nosotros y también aportar su cultura a la nuestra. Y nosotros también como salteños adoptar también la influencia de ellos, ¿no? Con las danzas de la India, la literatura, la música, el yoga, la meditación. Yo creo que también es parte de ello, influencia de ellos, ¿no? De poder integrar ambos pueblos, ambas naciones, los salteños con los Sikhs en este caso, y poder fortalecer esa relación que yo siempre digo de la provincia de Salta con la India. Pero también para poder fortalecerlo se necesita también de la ayuda y el aporte que hizo la Embajada India acá en Salta, con eventos culturales, pero también, potenciando lo que serían las relaciones políticas y comerciales con la provincia, pero entre salteños e indios y la comida india, aportando a las relaciones sociales y culturales a través de estos eventos culturales, invitando a los salteños que conozcan un poco más de la cultura. La mayoría de padres, abuelos, ellos sí hablan bien fluidos el Punjabi o el Hindi, pero los descendientes, ya los más jóvenes, quizás no tienen muy buena en la gramática del Punjabi, lo saben hablar, pero no lo pueden escribir. Y este era uno de los puntos que yo también resalté en mi investigación, en mi tesis de grado, que era qué cosas quedan por hacer, que la embajada podría hacer o ayudar a fortalecer a la comunidad también. Y una de esas cosas era que podrían, necesitarían de maestros específicos que enseñen Punjabi e Hindi acá en la provincia, para que no se pierda, porque ellos quizás lo hablan dentro del núcleo familiar, lo mantienen de alguna manera, pero los descendientes o los más jóvenes hablan más el castellano. Los mayores sí mantienen el Punjabi o el Hindi, pero bueno, o si no, también la otra alternativa fue aprender inglés. Pero eso era una de las, al menos uno de los anhelos de una de las integrantes de la comunidad india, en General Güemes, me decía eso. Ella no quería que se pierda, quería que siga el tema de se siga enseñando, que, no, que sus hijos, futuros hijos, nietos, todos, sigan aprendiendo el idioma, solo que por ahí por cuestiones de la vida cotidiana, por ahí no lo podían enseñar muy bien, y aparte lo tenían que adaptarse y hablar el idioma español. Pero bueno, es una de las tareas que quedan pendientes.
Sí, sí, como no teniendo en las escuelas, se complica porque es hindi o punjabi, son idiomas difíciles. Entonces, como decís vos, hablando en la casa, sí, pueden hablar, pueden entender, pero escribir y leer, sí, uno tiene que aprender sí o sí en la forma formal para llevar adelante eso. Y estaría bueno tener algo más oficial, concreto, aunque sea solamente para ellos. Y Anita, ¿y los casamientos? En los casamientos famosos nuestros, de los típicos indios, ¿también se ven cuando hay casamiento de ellos? ¿Se ve esa cultura, esa alegría, esa fiesta?
Sí, yo fui a dos casamientos que me invitaron. Uno fue en Salta Capital, el otro fue en Rosario de la Frontera, y la verdad que era emocionante ver la alegría. Por lo general lo realizaban, ¿no?, en las casas. No era tanto público como quizás lo realizan en otros países, ¿no? Con la llegada del novio, la novia, y todo el mundo lo puede ver, pero estar ahí, poder presenciarlo como salteña a estos casamientos, estas celebraciones, la verdad que era fascinante. Yo digo, estaría buenísimo que también toda la gente lo pueda hacer, al menos la gente que conocía a la familia en los barrios, sabían que era una fiesta, todo colorido, la novia, pero es deslumbrante, y obviamente estaban los curiosos mirando cuando salía de la casa, cuando salía arreglada, todos con sus turbantes, todos bien vestidos, la verdad que es una fiesta, sabían que estaban de fiesta, o la música, el olor de la comida que preparaban, entonces eso se sentía en toda la cuadra, entonces sabían, acá los Sikhs están de fiesta.
Sí, la verdad que los Sikhs son muy alegres y muy coloridos, muy de fiesta. India general aprendió muchísimas cosas de los Sikh. Por ejemplo, esa vestimenta que usamos nosotros ahora en todo India se usa salwar kameez, que es, también decimos Punjabi, es una vestimenta típica de los Sikh que salió de ahí. Ellos nos enseñaron esa vestimenta. Y así un montón de cosas, por ejemplo, su danza, Bhangra, Gidda, también es tan famoso en todo el mundo y gracias a ellos. Entonces, como que es una cultura que nos enseñó muchísimo, no solamente a India entero, también a todo el mundo, que es, aporta muchísimo y hace que cultura india se conozca más en el mundo, gracias a ellos.
Exactamente, y justo vos hablaste del tema de la danza Bhangra, la verdad que eso también fue una de las influencias de esta comunidad, porque ellos también, algunos se dedicaron a enseñar danzas de la India, pero no era tanto el Bollywood o las danzas clásicas, sino más el Bhangra, que era su danza folclórica. Una de las integrantes de General Güemes, de la comunidad de General Güemes, Nair Singh, ella abrió su escuela de danza, pero era específicamente de Bhangra. Yo tomé clases con ella, bailé con ella, y la verdad que era emocionante, era como que salta, y cuando empezó a armar sus escuelas, su ballet, y bailaba más Bhangra, más que Bollywood, danza clásica, era especial más Bhangra, danza folclórica, Gida, pero era por la influencia de ellos. Ella empezó a enseñar específicamente esa danza.
Tal cual. Anita, vos sos de Salta originalmente, ¿y ahora dónde estás viviendo?
Sí, yo soy de Salta capital y ahora estoy viviendo en Carolina del Norte, en Estados Unidos.
La verdad es que un gusto hablar con vos y saber esas cosas que vos sabés de tan cerca de ellos. Y como te decía antes, a mí personalmente me interesa muchísimo y estoy segura que todo el mundo que está escuchando le va a encantar esa nota. La verdad, un lujo, Anita. Y para mantener esa energía de los Sikh y de alegría de ellos, vamos a cerrar esa nota con un lindo tema de Bhangra. ¿Qué te parece?
Ay, me encanta la idea. Yo también me pongo acá a bailar del otro lado. Pero la verdad que sí. Para mí siempre es un placer dar mi aporte para el programa Niketan, así que muchas gracias a ustedes.
Gracias a vos. Bueno, amigos, acá escuchamos un Bhangra.
Que venimos esperando desde comienzo de año, llega este fin de semana el musical, el Ramayana, el musical, pensado, dirigido, bailado y ideado desde el corazón y desde el conocimiento y desde todo su cuerpo por Manisha Chauhan. Manisha, es este sábado el Ramayana.
Por fin llega la fecha.
Qué alegría, bueno. Contanos un poco, para el que todavía no sepa, de nuestros oyentes habituales seguramente saben que este sábado, que es 10 de diciembre, se estrena el musical sobre la epopeya india, el Ramayana, dirigido por Manisha Chauhan. Pero bueno, lo sabemos desde comienzo de año y bueno, contanos un poco cómo fue todo este trabajo que realmente los haces con tu cuerpo de baile, con la escuela Namaste India que dirigís, y con tus alumnos y alumnas, y lo vienen preparando desde comienzo de año ensayando, pero bueno, desde antes. ¿Cómo surge esta idea y con qué nos vamos a encontrar el sábado?
Sí, el año pasado, no me acuerdo bien, o fue hace 2 años, cuando todavía estábamos en la pandemia, y estaba dando clases online, y un alumno mío que se llama Oscar, que es pobre, viene de Florencia Varela todos los sábados a tomar clases, a él le tocó un trabajo teórico sobre Diwali. Y él cuando empezó a contar, obviamente cuando contaba sobre Diwali, tenía que contar sobre Rama también. Y el momento que él estaba presentando Ramayana, y yo dije, pero ¿por qué no nunca hice Ramayana? Sí, yo sé todo de Ramayana. Pero bueno, cada cosa tiene su tiempo. Pero Oscar fue quien hizo tan bien su trabajo que me inspiró para hacer Ramayana. Y ahí decidí que Oscar va a hacer el papel de Rama, porque por algo Oscar me inspiró por ese trabajo tan hermoso. Así que venimos como hace 2 años con Ramayana. Y de a poco fui concretando la idea. Después, justo en la pandemia, que no pudimos hacer fin de año el show anual, entonces dije, bueno, hagamos un videoclip, e hicimos sobre Ramayana.
Antes de que nos cuentes cómo lo fueron trabajando durante todo este tiempo, contanos brevemente qué es el Ramayana para quienes no conocen esta obra, esta historia que fue recopilada, pero esta historia de la mitología y de la espiritualidad de la India.
Como vos decías, que es una de las epopeyas más grandes de hinduismo, que cuenta la vida de Sri Rama y Sri Sita. Sri Rama fue la séptima encarnación de Sri Vishnu. Como sabemos que Sri Vishnu vino 10 veces a la Tierra para salvar a la humanidad o para ayudar cada vez que se hizo falta. Entonces, y Rama cuando vino para matar un montón de demonios que en ese momento estaba haciendo mucho lío en la Tierra y además para enseñar un montón de cosas muy importantes. Su vida es una obra muy hermosa, y a través de su vida y sus acciones y sus enseñanzas, qué bien que hizo a la humanidad, y como Ram y también su esposa como Sita, ¿no? Los dos dejaron ejemplos muy importantes, muchas enseñanzas para nosotros. Y bueno, en Ramayana es eso que vamos a contar, su vida, cómo empezó, y bueno, hasta que... En realidad, Ramayana es muy largo, no podemos contar tanto, pero voy a mostrar toda la parte con final feliz.
¿Cómo hiciste para ir eligiendo? ¿Te basaste en la historia completa? ¿Te basaste en adaptaciones que ya iban encontrando fragmentos de la historia que quizás tenían más acción? ¿O para la danza? ¿Cómo elegís fragmentos de la historia para ser contados a través de las danzas, de las danzas Bollywood, que son las que vos practicás y enseñás?
Mira, como decía hace un ratito, Ramayana es largo, bastante largo, pero hay escenas muy importantes que uno no puede no mostrar. Entonces, yo más o menos tenía claro lo que quiero mostrar para que la gente también entienda de qué se trata Ramayana y qué pasó. Pero sí, es cierto, en principio no sabía cómo hacer el hilo entre todas las escenas, pero yo siento que Rama siempre me fue ayudando en ese proceso. Encontré una versión cantada de Ramayana en hindi, porque Valmiki cuando escribió Ramayana escribió como poesía, no escribió como cuento. Y después Tulsidas cuando tradujo en hindi, también en forma poesía. Entonces esa poesía está cantada por un montón de cantantes, por un montón de músicos, en diferente, como cada uno su versión, ¿no? Encontré una versión hermosísima y eso me ayudó como poner, como hacer hilo en cada escena que yo quería mostrar. Porque, por ejemplo, quiero mostrar una escena y esa escena está cantada. Entonces eso me ayudó que, bueno, pongo esa música y empezamos a actuar y empezamos a armar la actuación o baile, lo que sea. Entonces eso me ayudó un montón. Después hay algunos temas de Bollywood también usamos que combinan en diferentes situaciones, por ejemplo, de alegría, cuando se casa Ram con Sita. Bueno, hay algunos temas que también usé. Pero bueno, como que siento que Shiram me fue guiando en cada paso. También cuando tuve que elegir, porque Ram ya tenía claro quién va a ser Ram, pero también tenía que elegir Sita y enseguida, no dudé, pero enseguida me vino la inspiración qué chica tenía que ser Sita. Y cuando le dije a esa alumna, ella era bastante nueva y ella no podía creer que yo le elija como Sita. Y yo le dije a ella, mira, no soy yo, pero yo siento que sos vos Sita. Y esa chica era tan nueva, pero en esos 2 años trabajó tanto y hoy te puedo decir, o te puedo decir cualquiera que no podía tener mejor Sita que ella. Pero como a eso voy, que Shiram me fue guiando cómo tenía que ser cada paso.
Me da mucha intriga conocer ese proceso creativo inspirado directamente por Rama, por Sita, ¿no? Porque lo contás y uno podría, digamos, yo que te conozco y sé cómo estuviste trabajando todo este tiempo, realmente es mucho trabajo y estás coordinando mucha gente y estás enseñando y estás dirigiendo y estás bailando y estás pendiente de los vestuarios, de la parte técnica, de todo lo operativo. Pero bueno, evidentemente hay unas decisiones que tomás con mucha certeza y bueno, son fruto de esto que estás contando, ¿no? Como con mucha tranquilidad, ¿eh? No te imagino, te imagino dudando en algún momento, pero bueno, esa duda como si se desvaneciera.
Tal cual. Y también hay un factor muy importante que nosotros vamos a tener nuestro Valmiki en vivo, que va a ser Gustavo Cansobre, que eso realmente yo siento que suma, pero en una forma muy especial y en una forma muy importante, que Ramayana sea, ¿cómo se dice?, contada por Gustavo en vivo, porque eso da como un plus muy importante a nuestra obra.
Manisha, y el Ramayana, contanos un poco cuánto va a durar, ¿Con qué se va a encontrar el espectador o la espectadora que quiera ir este sábado 10 al Teatro ND, que ahora vamos a pasar los contactos, y bueno, y cómo van a poder hacer para adquirir las entradas?
Sí, Ramayana va a durar 2 horas, puede ser un poco menos, pero no más, pero calculen 2 horas, porque es una epopeya larga, eso que saqué bastante. Y bueno, somos como 40 bailarines en escena. Hay muchas escenas actuadas, muchas escenas bailadas. Es como que van a ver todas las emociones de India, ¿no? Hay mucha alegría, a veces hay mucha emoción. Lleven pañuelos para llorar porque seguramente van a llorar.
Dijiste las partes con finales felices.
Sí, de finales felices. Pero en el medio pasan muchas cosas también. Y también como que para que la gente entienda bien. Por un lado, Gustavo relata cada escena, lo que va pasando, y también vamos a poner un montón de fotos, videos, después los bailes y actuación. Así que ponemos todo para que la gente entienda y disfrute a lo máximo a esa obra tan hermosa y tan especial para nosotros.
¿Qué sentís que aprendiste en todo este año de estar preparando esta obra que se estrena el sábado?
Yo creo que eso, yo trabajé 13 años en Argentina haciendo y empecé Aldana sin saber nada, porque yo nunca tuve maestros, nunca fui a escuela de danza. Entonces todo fui aprendiendo, haciendo, mirando, observando, y por eso no me llegó antes Ramayana, porque seguramente no estaba preparada. Y Ramayana me llegó ahora porque Rama dijo, bueno, ahora sí está preparada. Y me siento muy bendecida que Rama me eligió que yo pueda hacer Ramayana. Estoy muy feliz.
Así que entonces a nuestros oyentes les recordamos que Ramayana, el musical dirigido por la maestra y bailarina Manisha Chauhan, directora de Namaste India, va a estar estrenándose y única vez que se va a ver en Argentina. No van a ver otra vez en Argentina un espectáculo de esta calidad y esta calidez. Es este sábado 10, es a las 9 de la noche, Manisha.
Sí, es a las 9 de la noche. Tiene que llegar por lo menos media hora antes porque como es sala grande, entonces van a abrir antes la puerta para que se acomoden. Y a las 9 puntual empieza Ramayana. Y la gente puede comprar las entradas en la boletería del teatro o por PlateaNet. En mis redes sociales de Manisha Chauhan o de Namaste India está el link. Cualquier cosa me piden a mí, yo les puedo pasar.
¿Qué te gustaría que se lleven quienes vayan a ver la obra?
Todas las enseñanzas que Sri Rama nos enseñó, porque realmente el occidente creo que necesita esas enseñanzas. La enseñanza más importante de él era la conducta correcta. Nosotros tenemos que ser correctos y nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber, que sea como mamá, como papá, como hermano, como hijo, como esposo. Y sus enseñanzas son muy, muy importantes para vivir una vida sana. Así que más allá que obviamente que van a conocer cultura india, van a ver los detalles, con todos los detalles que trabajamos, aunque sean las bailarinas o bailarines o en el espectáculo en sí. Y para mí es muy importante que la gente venga y diga, menos mal que vine y vi ese espectáculo. Siempre armo de esa forma, como que siempre superar lo anterior y superar las expectativas de la gente.
Manisha, entonces este sábado Ramayana, el musical en ND Teatro, una bendición que nos traigas la cultura, la espiritualidad, la mitología viva de India acá al centro de nuestro país.
Gracias.
मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है तू ही सिया का राम राधा का तू ही श्याम जन्मों जन्म का ही ये साथ है मीरा का तू भजन भजते हरि पवन तुलसी में भी लिखी ये बात है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदस रथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम
Yeah. Presenta el siguiente espacio, Level Tour. Empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Amigos, ahora estamos en comunicación con la amiga de casa, Leticia Gagliano. Ella es la directora de Level Tour. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola Mani, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, un gusto estar acá con nuestros amigos, tratando de hablar de este país que tanto queremos, India, y con tantas cosas interesantes.
¿Y hoy de qué vamos a hablar, Leti?
Y hoy, vos sabés que yo estuve viendo que también hubo gente que estuvo hablando sobre una comunidad que hay en Salta, ¿no? La comunidad Sikh. Entonces vamos a hablar de los Sikhs en la India.
Tal cual, seguimos con la misma energía de los Sikh, que realmente a mí personalmente me gusta mucho.
Sí. Bueno, te cuento, los Sikhs, están, digamos, repartidos por toda India, obviamente, ¿no? Se caracterizan por ser los que usan turbantes, porque a veces la gente piensa que son todos los indios que usan turbantes, no, los Sikhs, y que aparte, bueno, lo característico de esto es que el turbante se lo ponen a los niños, que al principio no es un turbante, parece como, bueno, de los que usamos a veces para ir a nadar, ¿viste? Con un nudo arriba a los chiquitos, pero en general no se cortan nunca el pelo, o sea que dentro del turbante está todo el pelo desde el día que lo bautizaron. Y aparte la barba también, uno los ve muy, muy, muy prolijito, pero yo una vez vi un señor que se soltó la barba, se ponen como una bandita, como una gomita, y caía. Lo que pasa es que, claro, imagínate, tanto el cabello como la barba, de tanto está, porque ellos la envuelven en esa bandita y la enganchan detrás de las orejas. Entonces, de tanto estar así apretado, también ese pelo es muy, muy suavecito, ¿no? Les decía que Amritsar es la capital del estado del Punjab, que es una ciudad que está al norte de Delhi, es la ciudad más grande del estado del Punjab, y realmente es una ciudad muy, muy interesante porque tenemos allí varias cosas. Lo más interesante que tenemos es el tema del Templo Dorado. Se dice que esta ciudad, antes que se establecieran ellos, era un lugar donde no había prácticamente nada, hace 500 años más o menos, y el cuarto gurú Sikh, que se llamaba Amar Das, compró esas tierras por 700 rupias, y allí comenzaron a construir el Templo Dorado alrededor de un estanque artificial, porque la característica que tienen todos los templos Sikh es que siempre tienen agua alrededor. Este templo es fabuloso. Realmente para llegar tenemos, bueno, todo un agua alrededor, o sea que nosotros tenemos que ir por una especie de puente y llegamos hasta el templo. Y una de las características especiales es que ellos no tienen sacerdotes ni nada, sino que tienen un libro sagrado. Entonces, durante todo el día hay 5 monjes, le podríamos decir, que están leyendo y leyendo y leyendo y leyendo ese libro. Hay realmente unas largas colas para poder ir a verlo, porque se imaginan que todos los Sikhs de toda la India, y todos los turistas también, ¿no? Porque realmente es sumamente interesante. Aparte, se lo llama el Templo Dorado no porque sí, sino que toda la parte superior está cubierto por láminas de oro. Entonces realmente es interesantísimo. Pero aparte hay varias cosas más, porque los Sikhs dan de comer gratuitamente a miles de personas. Se calcula que en ese lugar, o sea, hay un edificio, un grandes edificios por detrás de donde, están lo, donde está el lago, y ahí se da de comer a más de 10.000 personas por día, gratuitamente. O sea, que ahí no se le pregunta nada a nadie, ¿eh? O sea, ellos ponen en el piso así largas como alfombras, como caminos, digamos, entonces uno va, toma una bandeja, que son una bandeja con varios huecos, se sienta allí, nadie le va a preguntar, es más, nosotros a veces en los grupos le decimos a la gente que se siente, aunque sea para probarla, porque la comida, por supuesto que es vegetariana, pero es una comida muy rica, entonces el que quiere va, se sienta y le comienzan a servir. Porque los Sikh dicen, en general es una comunidad de gente de bastante buen poder adquisitivo, y ellos dicen que es muy fácil dar dinero, pero que uno tiene que dar de sí, o sea, tiene que dar su tiempo y su trabajo. Entonces es muy común ver gente muy bien vestida, muy arreglada, pelando cebolla, pelando papas, cortando cebolla, o si no, sirviendo. Entonces realmente es muy interesante porque nosotros cuando vamos, aparte de decirles, bueno, siéntese y prueben la comida, los hacemos participar en la cocina. O sea, se sientan y amasan chapati o pelan papas y la gente tiene esa cosa de, bueno, yo creo que el ser humano tiene eso, ¿no? De querer colaborar, de querer ayudar, la gente se va muy bien con todo eso. Así que realmente es algo sumamente interesante. Después tenemos varias cosas más, allí en algún momento se va a visitar un lugar donde hubo, bueno, un general británico que en un ataque de locura mató a un montón de inocentes, un montón de mujeres y niños, ¿no? Y también hay algo muy interesante que es que estamos muy, muy, muy cerca de la frontera. Entonces, allí nosotros podemos ir al atardecer a ver la bajada de la bandera. Realmente es algo muy interesante, porque, ¿qué pasa? Llegamos a donde está la frontera y están de un lado los soldados indios y la gente india, y del otro lado los pakistaníes. Entonces, y están las, es decir, las dos banderas, es el único lugar donde hay un, digamos, se abre una puerta y durante todo el día se puede pasar por tierra entre las dos, los dos países. Entonces, en invierno a las 4:30, más o menos 5, y en verano a las 5:30. Entonces uno va y están del lado indio, es decir, toda la gente india y los soldados, del lado pakistaní también, entonces bueno, los indios cantan las canciones india, india, ra, 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 y los pakistaníes del otro lado. Y aparte es muy simpático porque en un momento dado van a bajar la bandera, porque bajan las banderas de ambos países, la doblan, la guardan y ahí se cierra la puerta hasta el día siguiente. Entonces se ponen los dos soldados, cada uno toma, digamos, las sogas donde se atan, ¿no?, que sostienen la bandera, se la pasan al otro y así milímetro a milímetro, mirándose muy fijamente y muy serios, van bajando la bandera, porque dicen que ninguno de los dos va a permitir que su bandera quede un centímetro por debajo de la otra. Entonces ahí van bajando muy, muy lentamente, ahí se produce un gran silencio, y cuando llega abajo la doblan, y aparte, bueno, ustedes vieron cómo son las marchas, ¿no? Es decir, que realmente uno los ve, marchan levantando la pierna, creo que hasta la altura de la cabeza. Así que creo que es una visita bastante interesante y bastante variada, ¿no? Porque tenemos el tema del templo, donde vamos a ver el famoso templo, tenemos todo esto que yo les digo de la colaboración, de la hospitalidad que se hace en la comida de todos, y también esto de la frontera, realmente es algo muy, muy simpático. Creo que es algo, no siempre se lo incluye en los viajes, nosotros, bueno, ustedes saben que tenemos variados programas, algunos que hacen el norte, otros que hacen el sur, o sea, la India es tan grande que no se puede visitar, perdón, no se puede visitar en un solo viaje. Entonces, normalmente estos destinos son destinos de un segundo viaje, ¿no? Porque, bueno, tenemos muchas otras cosas que visitar. Pero yo creo que valen la pena visitarlo.
Tal cual. Además, en Amritsar, yo recién hablando con Anita decía que hay un montón de cosas de los Sikh que aprendió todo India, que por ejemplo la vestimenta más común, que es salwar kameez, se dice Punjabi, viene de los Sikh. Después hay zapatos, esos zapatos tan famosos de lentejuela, de espejito, parece vestido, bueno, también.
Para arriba, ¿no?
También, sí, también son de ellos. Y Amritsar, alrededor del templo, está lleno de negocio de todo eso. Así que todas las mujeres se ponen re contentas.
Sí, no, no, inclusive te digo, una de las cosas es que uno no puede entrar al templo con la cabeza descubierta. Entonces allí venden y dan unos pañuelos color naranja. Entonces, bueno, uno puede llevar lo suyo, ¿no? Lo que quiere, pero si no, venden unos pañuelos color naranja. Y aparte de que tiene que estar con la cabeza cubierta, hay que pasar, hay que sacarse los zapatos porque hay que pasar por un lugar donde uno tiene que mojarse los pies. Entonces, en general, bueno, siempre hace calor, así que no hay problema. Entonces uno ahí se moja los pies y después recién entra. La verdad que es un lugar bien diferente, es una cultura. Bueno, la India nos sorprende, ¿no? Porque dentro de un solo país tenemos tantas cosas diferentes, pero creo que esto es algo que vale la pena conocerlo. Y lo como vos decís, el tema de la ropa, el Punjabi es algo bien típico, ¿no? O sea, la camisola larga, los pantalones, eso es bien, bien típico de allí.
Tal cual. Así que bueno, en resumen, Amritsar es un lugar que no se puede perder. Apenas se pueda, Leti, llévame.
Señora, ya los vamos a armar. Comenzamos, gracias a Dios, nuevamente, lentamente, a armar viajes. Así que ya vamos a ir para allí.
Genial, Leti. Muchísimas gracias y estamos en contacto para otro destino.
Bueno, el lunes que viene vamos a hablar de otro destino muy interesante también.
Genial. Besos.
Gracias, nos vemos.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. Nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Amigos, esta semana tenemos una hermosa actividad para recomendar, un taller de canto clásico de la India por Mira Tevsik. Hola Mira, ¿cómo estás?
Hola Manisha, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Mira, contanos sobre este taller que seguramente mucha gente le va a encantar.
Bueno, es un taller, como bien dijiste, de canto clásico de la India. Quienes se anoten van a aprender una composición clásica tradicional, un bandish en un rag, que es, bueno, la forma musical tradicional del canto clásico de India. Es una entidad melódica muy amplia, con un sentimiento asociado, puede tener también asociado un momento del día, de la noche o del año, alguna estación del año, la lluvia, por ejemplo. Y en este caso, bueno, elegimos un rag que se llama Bhup, muy tradicional, y una composición muy tradicional para compartir con aquellos que se quieran anotar. Y bueno, también esto va acompañado de un montón de tips y recomendaciones para el buen uso de la voz, de la respiración, también recursos psicológicos, o sea, como un poco de coaching, además de entrar en los detalles del raga, su fraseo, su emoción. Y bueno, es también una gran herramienta para el desarrollo de la voz y del oído.
Y mira, para hacer ese taller, ¿hace falta que uno tenga conocimiento de algún, como que un poco de canto, o uno puede ir sin saber nada?
No, yo creo que cualquier persona que tenga ganas de cantar y que digamos, quiera hacer un esfuerzo de prestar atención, porque también implica estar muy presente. Yo creo que cualquier persona que tenga ganas de cantar se puede acercar y aprender, interiorizarse y conocer. Hay muchas cosas en el canto de la India para aprender, no solo canto clásico. En esta oportunidad sí elegimos una composición clásica, pero la gente puede sentirse atraída después de esto a otros aspectos de la música de la India, ¿verdad? Así que yo siempre digo, cualquiera puede cantar, los invito a que se anoten, aunque no tengan experiencia.
En India yo me acuerdo que mi mamá siempre decía que canto clásico es la base de cantar cualquier otra cosa. Si uno sabe cantar, aunque sea poco o mucho conocimiento de canto clásico, esa es la base que después vos podés como armar un pilar de cualquier otro canto que siempre te va a ayudar. Es así.
Es así, exactamente, porque digamos que tiene una técnica específica que es muy precisa y muy profunda y también muy útil para cantar cualquier otro tipo de música. Y bueno, como tiene sus dificultades cuando uno profundiza, por supuesto, ¿no? Un primer acercamiento siempre puede ser tal vez menos comprometido, pero uno no sabe después a dónde puede querer llegar. Pero yo creo que un acercamiento a esta técnica después puede dar mucha solidez para cantar cualquier otra cosa, porque se puede trasladar a cualquier otro estilo de música.
Sí, es como yo digo siempre, ¿no? Para aprender cualquier cosa de India uno tiene que tener paciencia y dedicación. Y es así. Aunque sea para hacer un chai o para poner un sari y después canto, bueno, cada vez más, ¿no? Pero hay que tener esas dos cosas sí o sí. Dedicación, paciencia y disciplina. Eso es como bien de India.
Sí, por eso digo, un primer acercamiento puede ser por ahí más superficial, pero después si uno quiere profundizar, realmente hay que tener paciencia y disciplina y mucha presencia, ¿no? Y tal vez en Occidente tendemos a pensar, ay, bueno, ya me sale más o menos. Y bueno, como vos muy bien sabés, en India y cualquier disciplina de India hay que trabajar muchísimo y las cosas nunca salen del todo, siempre pueden salir mejor, ¿no? Pero bueno, la idea también es disfrutarlo y que se acerquen y que conozcan.
Tal cual. Pero bueno, como decís vos, primer acercamiento es también, a veces uno ni sabe si me gusta o no me gusta, porque justamente ir y conocer, y puede ser que después te abre una puerta que uno quiere profundizar cada vez más.
Tal cual, exacto. Eso mismo.
Y mira, ¿y cómo la gente puede inscribir?
La gente se puede inscribir por mail a infodurgama@gmail.com, por ponerse en contacto directo con el Centro Durgama de Artes de la India. La inscripción es por mail y bueno, ahí van a recibir los detalles de cómo abonar y etcétera. Yo ahora no los tengo presentes. Se tienen que poner en contacto con la escuela.
Buenísimo. Bueno, gente, aproveche esa oportunidad de aprender o por lo menos conocer y acercar a canto clásico de la India en el Centro Durgama, que va a estar dando ese taller, Mira Tevsik. Muchas gracias, Mira.
Sí, no sé si lo dijimos, lo repito, es el sábado 10 de diciembre a las 17 horas y dura 2 horas.
Buenísimo. Es poco 2 horas, pero bueno, está bien para primera vez.
Exactamente. Gracias, Manisha. Gracias, Niketan.
Gracias.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina, y ahora también por Instagram como Radio Niketan. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.